La vida está hecha de momentos que nos entristecen, que nos cargan, que nos cansan, que nos agotan. Ay, no, de verdad que creyeron que yo iba a cambiar la esencia de mi podcast. No, he dicho, aquí estamos, aquí seguimos. Mis amados close friends, bienvenidos a mi capilla, tu capilla, donde no importa qué digamos, es el lugar para una buena descarga. Así es Zona de Descarga, un espacio único, a veces grotesco, pero sin duda muy femenino. Zona de Descarga. De antemano, mil disculpas.
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Descarga!
Han pasado 4 años, pero aquí seguimos.
Volví, close friends, pero solo por un episodio. Volvimos, volví en combo.
Volviste en combo.
Con papitas y refresco.
Hoy, tú sabes que hay gente que no le gusta el combo, pero hoy en día puedo decir que mira, el combo está aquí. Y la verdad es que bienvenidos a todos los nuevos close friends que nos van a escuchar. Hoy tenemos varias invitadas. Una invitada que ustedes, por supuesto, ya conocen y otra que no. Mi invitada en este podcast, yo quería la primera de la sexta temporada que fuera mi gran amiga, o sea, más que ex compañera, sigue siendo mi hermana, la señorita Katherine Sánchez. Un aplauso, bulla, close friends, lo logré. Me tuve que venir a su casa. Yo recuerdo cuando terminamos el podcast, y esto es una conversación además 2 años después.
2 años después.
Que dijimos como que, bueno, porque hay que terminar esta relación, porque yo también tengo una familia. Tienes una bebé de 2 meses hoy en día.
Y esto fue hace 2 años. Esto fue hace 2 años.
Exacto. Y ahora, 2 años después, no es que tienes una familia, es que tienes una bebé que se llama Olivia, que está aquí acompañándonos.
Mira, hola.
Para que entiendan lo que es la maternidad. Es una maravilla.
Ella está, o sea, súper emocionada. Ella parece que supiera lo que está haciendo.
Bienvenida, Kat. ¿Cómo te sientes?
Cansada.
Cansada.
La maternidad debe estar eternamente cansada.
Okay. Bueno, a todas nos está dando ganas de ser madres. Ya queremos todas, de verdad, abrir un kindergarten. Recuerden.
No, pero es bellísimo, de verdad que es muy bello, la maternidad, o sea, se lo recomiendo a cualquier persona.
Tengan niños,
no usen condón.
Cuéntame algo, ¿tú esperabas a Olivia? O sea, ¿cómo fue el proceso? Vamos a comenzar por ahí. Para las personas nuevas que nos están escuchando, este podcast quiero que esté dedicado a las madres jóvenes como Katherine, que están cansadas.
Struggling.
Y que la maternidad, bueno, es parte de las mujeres. No todas las mujeres tienen que ser mamás, uh-huh. Es una realidad. Pero
no todas las mujeres quieren ser mamás.
Exacto. Pero si hay una parte o gran parte que estamos ya en la edad, que como le digo yo, ya no tenemos 23 niñitas, ya uno empieza a ver fotos de compromisos o de familias.
Ya te empieza a dar ladilla salir a rumbear.
Y empiezas a hablar de otros temas, que era lo que yo quería comentar en esta temporada. O sea, que hay temas que ya me dejaron de interesar.
Exacto.
Chistes que ya no me dan risa, que me disfruté en el momento, pero que ahorita me interesan otros temas. Y, de hecho, la maternidad creo que es uno de ellos. Entonces, yo decía, qué mejor persona que Katherine, que es mi amiga, que la tengo cerca. Y Olivia, que le quedó muy bonita, por cierto. Si nos están viendo aquí en YouTube, gracias. Amigos, tienen que verla. Es una bebé preciosa. Es más, no compres, adopta. Adopta porque, de verdad, qué bebé tan preciosa.
Sí, gracias.
Ajá, cuéntame, Katherine, primero el embarazo, o sea, ¿cómo fue la etapa del embarazo? ¿Tú te planificaste, no te planificaste? ¿Puedes decirlo todo?
Ok, no, mira, ella no está bueno, de acuerdo, mira. No está de acuerdo.
Olivia está en un momento ahorita que dice, ya
no
va.
No está de acuerdo. Bueno, no estaba planificada, obviamente, nosotros queríamos esperar, digamos, como un...
100 años.
Como un año más, un añito más, pero bueno, las cosas como son... Nosotros decimos, papá Dios sabe lo que hace y de verdad que manda las cosas cuando uno las necesita, cuando uno está más pelando bolas, Pero dicen que, como dicen por ahí, que el muchacho viene con el pan debajo del brazo.
Abrir ese kindergarten, amigas. Todos abrir ese kindergarten.
Están abriendo uno aquí en la esquina, por cierto, de la casa. Me queda bueno para pa lanzarla por ahí.
Pero tú sabes que tu embarazo, yo lo viví muy de cerca. Uh-huh. Y eso sí fue... A ti te cayó, tú estabas muy amargada en el embarazo.
Dicen que los embarazos de niña, son más hormonales. O sea, como que la mujer se pone más odiosa, se pone más defensiva, se pone... En cambio, el embarazo de niño, no sé, porque no estaba embarazada de niño, es como más relajado. Pero, sí, mi embarazo fue fuerte.
Los televidentes no hacen silencio. Tenemos público hoy porque estamos aquí en una zona de Brookhaven, Atlanta. Tenemos público. Me interesa ver, o sea, ¿cómo viviste el proceso del embarazo? Porque sé que es un proceso difícil.
O sea, al principio, cuando yo me hice la prueba, tenía COVID. Esa semana yo tenía COVID.
Y bebimos como unas desgraciadas
esa vez. O sea, yo estaba enferma, sin saber nada. Y resulta que, nada, yo empiezo a notar cosas que no eran normales en mí. Y yo dije, esto está raro. Y tenía, o sea, tenía un retraso. Y mi ginecóloga me dijo, bueno, con el COVID eso se te puede retrasar, la regla. Y yo, sí, okay, pero no. O sea, yo siento que hay algo más. O sea, me fui a hacer la prueba. O sea, me la hice aquí en mi casa. Efectivamente, dos pruebas positivas. Y yo dije,
¿Qué sentiste?
Yo dije, yo soy una carajita, yo no puedo estar embarazada.
Tengo 35 años, ¿cómo ha pasado esto? ¿En qué momento?
Yo decía, yo no puedo, una niña no puede tener una niña, verga, sino...
La prueba de embarazo, ¿cómo fue ese tema?
Y yo dije, verga, yo estaba yo sola y estaba esperando que Kyle, mi esposo, llegara de trabajar para decirle. Pero yo estaba cagada, o sea, yo decía, o sea, yo no estoy preparada para cuidar un muchachito de mío, o sea, porque yo cuidaba niños, pero, o sea...
El tuyo es diferente.
Cuando querían a la mamá, se lo entregaba a la mamá, o sea...
Abrir ese kindergarten, ajá, muchacha.
Exacto. Entonces, nada, después llegó Kyle, le dije, bueno, pa'lante, o sea, marica, ¿qué vamos a hacer? O sea, no fue como que la emoción de la vida, porque no lo estábamos buscando, claro. Pero... Fue una sorpresa, ¿sabes?
Que es lo bonito también de contar la maternidad desde otro lugar, o sea, de decir, mira, fue sorpresa, no fue como que, no es ansiado, porque yo siento que ser madre es obvio, bello, pero es una que te sorprende porque no lo esperas, o sea, tener un bebé no es una cosa así como que, miren, por eso yo visito mucho Olivia, porque o sea, de verdad que estamos enamoradas la una de la otra.
O sea, sin duda, ella fue una bebé amada desde el principio, desde ese día ella fue muy amada y querida y aceptada y recibida, pero sí fue una sorpresa, que no, o sea, yo no iba a estar brincando en una pata, ¿me entiendes? Claro. Porque yo no lo tenía planificado, ni él tampoco, o sea, era como claro, que, ok, vamos a asimilar esto, literal, pasaron 2 semanas, o sea, fue como que nosotros lo asimilamos, fue cuando me hicieron el ultrasonido, 2 semanas después de que yo me hice la prueba.
E incluso, yo siempre pensé que ibas a ser mamá de varón, ¿te acuerdas? Ajá. Que todas, porque Katherine no hizo gender reveal, no le gusta gender reveal, y yo le decía, marica, tú tienes cara de mamá de varón, tú de ese niño, ese bebé, cuando me dicen que es una niña, en el video que nos enviaste a las amigas más cercanas, yo dije, vergación, que me pelé.
Todas nos pelamos.
Estoy empepada con mi bebé, aquí la tengo, pero... Sí fue un embarazo que yo sentí que te cambió mucho, o sea, por ejemplo, tu mood, tu personalidad.
Las hormonas,
o sea, yo decía, Katherine está recha.
Las hormonas es real, yo vivía recha, o sea, yo estaba recha todo el día. O sea, no es que lloraba, ni sensible, ajá, ni nada, no, es que yo estaba a rechas 24/7. Y era como que la agarraba con la gente, se me empezaban a olvidar las cosas, o sea, una vez fui a pedir una hamburguesa, la quería con tocineta, y se me olvidó la palabra bacon, o sea... Y yo, tampoco, se me olvidó en español también, entonces yo como que para pa buscar la traducción, no, se me olvidó, o sea, como que pregnancy brain is real. Pero sí, o sea, como que las cosas que la gente hacía me daban rabia, o sea, cosas sí, que mi mamá hacía me daban rabia. Cosas que, nunca la agarré con Kyle, con mi esposo.
Interesante.
Nunca la agarré con él porque, y yo dije, verga, pobrecito Kyle, se la va a pasar mal, pero en verdad con él nunca...
Normal, con tu mamá, uno la agarra, o sea, toda la vida
con mi mamá, con mi hermana, con la gente externa, con la fue como que, apártate, o sea, no te quiero ver.
Yo recuerdo cuando hicimos la sesión de fotos, aquí voy a poner fotos que te hice embarazada, uh-huh, ahora viene la de Olivia, que es mi nueva modelo, uh-huh. Y recuerdo que te veía muy cansado, o sea, yo decía, es otra Katherine, es muy bonito.
Obstinada.
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 Pero estaba mamada.
Pero ¿sabes qué? Yo llegué a la conclusión de era porque yo no podía beber.
Eso es lo que te tenía la dillada. Claro, y también, que es verdad, porque te cambia todo y la comida también, ¿no?
No puedo comer sushi porque la salmonela, que no sé qué vaina, no puedo comer Subway porque la salmonela en el pavo, no sé qué verga, no puedo beber, no puedo, o sea...
Ay, el parto, cuéntame, ¿tú no extrañas? Yo sé que no extrañas la barriga, que eso es algo...
No, yo no extraño la barriga. Hay gente, hay mujeres que les encanta el embarazo y que hay mi barriga tan espectacular.
Esta barriga que yo la miro y la tengo.
No, o sea, a mí no me gustó eso, o sea... A ver, Olivia va a tener hermanitos si Dios quiere. O sea, está en nuestros planes. Pero no es que me lo disfruto.
Y será otra sorpresa a los 40 años.
Exacto. Pero no es que me lo disfruté, ni que quiero estar embarazada, ni que deseo estar embarazada, no. O sea, hay mujeres que dicen que... O sea, yo no entiendo cómo. O sea, primero el primer trimestre que te la pasas vomitando y cansada. El segundo trimestre, digamos que es un poquito más suave, o sea, y que estás bien y tal, no sé qué, te sientes mejor, pero el tercer trimestre ya estás pesadísima, o sea, es como que ya no puedes con tu vida, no puedes dormir bien, estás haciendo pipí cada 5 minutos, o sea, es como que no puedes dormir bien.
¿Sabes que este podcast me recuerda a hablar un poco más de la maternidad real, Kat? Porque la gente romantiza
mucho,
demasiado,
sí,
el embarazo, y de verdad... Yo, que tengo, o sea, contigo lo viví muy de cerca y eso a mí me encanta porque, o sea, voy a ver a Olivia yendo al college y es como que yo la conocí de pequeña. Y
yo
tal.
Te cambié los pañales, yo te bañé.
Sí, la tía fastidiosa, ladillísima, que es como que yo tal, pero lo viví de cerca y vi tantos cambios en ti porque cuando nosotros estábamos juntos, yo decía, Katherine nunca se arrecha, o sea, yo nunca he visto a Katherine molesta. Yo la vi 9 meses arrecha. Ajá. O sea, yo era como, es Katherine en verdad. Y tú te das cuenta... Que, de hecho, hablamos de eso antes de que tuvieses Olivia, que una parte de ti como mujer obviamente cambia.
Totalmente.
Y asimilar eso es un tema.
Tu cuerpo cambia, o sea, toda tu ¿cómo es?
Fisionomía
está cambiando, o sea, incluso la razón por la que yo supe que estaba embarazada era porque tenía las tetas más grandes, o sea, era como que yo nunca he tenido las tetas grandes, es como que, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto no es normal.
¿Ves? Es la misma Katherine que yo conozco que dice tetas.
Exacto.
En internet.
Ya va, tenemos que quitar este tabú de las tetas, o sea...
Que ahí vamos ahorita con ese tema de sí. Que lo hablábamos también, aparte, fuera del podcast.
Sí. Pero bueno, nada, sí, fueron 9 meses que mi cuerpo estaba cambiando, mi cuerpo se estaba adaptando a un nuevo ser humano. Obviamente, las hormonas iban a hacer que mis emociones, digamos, fueran mucho más fuertes, o sea, muchísimo más fuertes. O sea, que lo que yo sentía... fuera felicidad, fuera rechera, fuera tristeza, lo que sea, fuera mucho más fuerte que lo normal.
Pero, ¿tú sientes que... A ver, ¿cómo te quieres ver tú como mamá? Porque yo creo que hoy en día, o antes, la gente no hablaba de lo difícil que puede llegar a ser mamá. Que lo hablamos, o sea, todo el mundo es como que, no, o sea, va a tener un bebé, y es facilito, ah, lo tienes, mira. Y tú te has abierto conmigo, y creo que lo hablas... demasiado natural de decir, ey, esto es difícil, Francis, sacrificado, o sea, tú tienes a Olivia 2 horitas y yo me la gozo y yo estoy, o sea, no hay nada más rico que un bebé, y yo lo tuiteé, ¿viste? Y tuve muchos likes. Que yo entiendo a la gente que dice que no quiere criar bebés, pero no tener una sabrosura encima, imposible, o sea, yo vengo con Olivia y es el único momento en el que me callo que estoy con ella como que, ¡oh! Un bebé, una cosa.
Es en el único momento rico. Que Francis la he visto callada. Tipo zen.
Que huele rico, que me entiendes, que es una sabrosura. O sea, entiendo que la gente no quiera criar, pero un bebé es sabrosísimo. Pero tú me hablabas del sacrificio, o sea, de qué tan sacrificado puede ser y de no perder la feminidad. No la feminidad, pero que no se pierda uno como mujer.
Tu identidad. Exacto. O sea, que no quieras perder tu identidad. Y eso es muy normal, o sea, es como que... Gracias a Dios yo tengo ayuda. O sea, por ejemplo, yo tengo ayuda de Kyle, que Kyle me ayuda demasiado. En estos días me dijo, tú no sabes que otros hombres no hacen esto, lo que yo hago. Y yo, sí sé, gracias. O sea, en verdad, él me ayuda bastante. O sea, él se queda bastante con Olivia. O sea, porque yo de verdad necesito mi espacio. O sea,
claro.
Me necesito dar un baño.
Pero también... Si tú lo pones como ayuda, pero realmente lo que es...
Es su deber.
Es su deber, o sea, eso también es demasiado importante.
Pero lo que él me dice, o sea, es como que tú ves, o sea, nuestros papás, o sea, ellos no hacían nada. Nuestros papás no cambiaban ningún pañal, o sea, es como que, ok, es verdad, pero las cosas han cambiado, o sea...
Han cambiado.
Entonces, y este bebé es tuyo y mío, o sea, los dos lo hicimos, así que los dos tenemos la misma responsabilidad. Yo entiendo que él sale a trabajar, claro. Y él sale y trae no sé qué, y provee para la familia y tal, no sé qué, pero también necesito ayuda con esto. Entonces, es como que si te quedas...
Con esto que no pesa mucho.
2 horas... Si te quedas dos horitas con ella y yo voy y me tomo algo con mis amigas, es como que te lo agradezco demasiado. Pero, it shouldn't be a problem for you to do it.
Por eso, pero yo creo que hoy en día nuestras generaciones van a entender más que la maternidad es compartida. O sea, se llama maternidad así porque, ok, mamá, tú la tuviste 9 meses, eso no te lo va a quitar nadie. Pero lo hicieron dos personas y dos personas son las responsables de este ser humano. Que hay roles que se comparten, que obviamente Olivia quiere estar más contigo, obvio.
O sea, que la teta la tengo yo, porque Kyle no tiene tetas, Kyle es un hombre. Kyle nunca va a poder amamantar.
No, es correcto. Seguimos, no estamos insultando a nadie, por favor, solo son opiniones que tenemos aquí encontradas, no hablemos de biología. Olivia es Olivia, sigamos. Ajá. ¿Y el parto? ¿Cómo es el parto? O sea, yo nunca he tenido una experiencia cercana, pero me lo contaste. ¿Cómo fue el parto?
Sí, a ella la tuvieron que inducir a las 38 semanas porque me encontraron un problema en los niveles de sangre, X, Y, Z. Me dijeron, es mejor inducirte. Yo no quería cesárea, obviamente, cero cesárea. Yo quería mi parto normal, con epidural, obviamente, nada, o sea, parto natural, madre naturaleza, buenísimo para los que lo quieran, pero yo no quiero sufrir, claro. Yo claro. No quiero sufrir. Entonces, me indujeron un viernes en la noche y rompí fuentes el sábado en la tarde, y fue trabajo de parto de sábado en la tarde hasta el domingo a las 8 de la mañana.
Y tres pujitos y pum.
Pero, claro, tres pujitos, o sea, de 8 a 8 y 15.
Pero hasta
o sea,
ahora, ¿qué es lo más difícil de ser mamá?
No, lo más difícil es la lactancia.
Ok.
100%. O sea, y yo no entiendo por qué nadie dice esto. O sea, yo no entiendo por qué nadie dice que... Porque todo el mundo dice que no, que parí, para hacer esto, parí para hacer lo otro. No, parir es ok. O sea, yo parí un muchacho, pero el parto fueron 2 días máximo. Digamos, trabajo de parto fueron 2 días. Pero lo que viene después es o sea, primero la crianza. Levantarte en mitad de la noche. Usted ya va. Yo quiero acotar de que Olivia estaba intranquila conmigo y no se quería quedar quieta conmigo y se fue con Francis y se quedó dormida. Yo quiero acotar.
Porque es un podcast sobre maternidad real. O sea, yo soy la tía borracha que habla y Olivia, desde que me conoció, es como, marica, estamos tranquilas las dos.
Porque hablaba tanto conocía, desde que estaba en la barriga. Ah, esta es la señora que habla mucho.
Pero siempre está tranquila conmigo, es impresionante.
Se quedó dormida, estoy impresionada.
Cuando le canto es mejor.
Ajá, el arroz con leche. Bueno, total que lo que viene después es mucho más difícil. O sea, los 2 días que tú estás después en el hospital, que las enfermeras te ayudan y se la llevan y no sé qué, y la cambian por ti y tal, eso es una maravilla. O sea, tú estás como un hotel 5 estrellas. Ya después cuando llegas...
Así va a ser.
Cuando llegas a la casa, marica, eso es. O sea, que como no tienes... ¿cómo se llama? El resource ahí a la mano, o sea, como que pasa algo y le puedes preguntar a la enfermera si esto es normal o no.
Porque, te quiero interrumpir ahí también, porque nosotras, o sea, no me gusta esta palabra, pero es como que es una maternidad que aparte nosotras migramos, no es que tienes como exacto. Tú tienes a tu mamá, pero igualmente ya tienes tu familia, estás en otro país, no son los mismos ni siquiera como que cuidados o atenciones que se le da al bebé, es tan diferente, y sí. Yo creo que eso es un tema para las que quieren ser mamá. A mí eso todavía, el tema ginecológico me hace como ruido, y me cuesta asumirlo, porque si voy a tener un bebé, por lo menos en Estados Unidos, es otra cosa, o te adaptas, o coño...
Yo personalmente no usé un obstetra como tal,
okay.
O usé midwives, matronas o parteras,
sí,
que le dicen. Y no lo puedo recomendar más, porque no puedo. O sea, fue una experiencia maravillosa trabajar con midwives, porque aparte son mujeres que, o sea, han presenciado 1500 partos cada una.
Okay.
O sea, tienen la super experiencia y además tienen como ese toque de mamá. O sea, no es como que el médico llega, saca el bebé y chao, y se va. O por lo menos que estaba hablando con una amiga y también tuvo un bebé recientemente y ella me dijo, o sea, como que tuvieron que esperar al doctor que estaba haciendo diligencia que pudiera pujar para sacar al muchacho. O sea, es como que de verdad el doctor se hace esperar. Es como que, o sea, sí. Los doctores aquí son otro tema que yo... Esto es otro capítulo.
Otro capítulo.
Pero en cambio las midwives son como mucho más disponibles, mucho más humanas, digo yo.
Okay.
Y esa experiencia que yo tuve con mi midwife fue excelente. O sea, fue muy, o sea, la sentí como una mamá.
Okay.
O sea, la sentí como una mamá y ella me ayudaba, me dio soporte hasta el último momento. O sea, incluso después en mi cita posparto, o sea, fue como que la abracé, te quiero mucho, el próximo bebé lo vengo a tener contigo, o sea, fue muy bonito,
de
verdad.
Y no sentirte sola también.
No sentirme sola, o sea, como que yo sabía que ella iba a estar ahí y yo sabía que ella iba a advocar por mí, o sea, por lo mejor que fuera para mí, ¿sabes? O sea, como que no era como que el doctor quiere que salga el muchacho así y si no sale en 3 pujadas te hacemos cesárea, ¿sabes? O sea, es como que...
También.
No.
Respetar también que uno quiere parir, porque...
Parto respetado es un tema muy, 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 muy grave aquí en Estados Unidos, o sea...
Sí. La gente no... De una
y yo no, sé, en Latinoamérica creo que también, en Venezuela, yo fui cesárea, o sea...
No, mi mamá la pusieron a parir.
No, mi mamá fueron cesárea los 3, o sea...
Yo creo que también porque es más fácil... A ver, ya, se paró la computadora.
No,
creo que también es más fácil... Y también el tema del dinero. Creo que una cesárea es más cara.
Obvio,
no?
obvio.
Es más cara.
Obvio.
Si yo es más todo cara, lo saco por cuentas.
Es más cara y es más rápido. O sea, es más conveniente para el hospital. Pero no es más conveniente para ti. Porque la recuperación de una cesárea es mucho más larga. En fin, el parto fue, gracias a Dios, muy bueno. O sea, apartando que tuve que ser inducida, fue muy llevadero, fue muy light, digamos, o sea, la epidural fue un tema, porque no me hacía, no me la ponían bien, pero X, apartando eso, fue muy bueno.
Y
después, volver a la casa, ya sin enfermeras, que no tienes la información ahí a tu mano, o sea, que eso es otra cosa, que cuando tú das a luz, tienes al muchacho, y la tienes al muchacho aquí pegada al pecho, te dan tu golden hour. O sea, que es como que tú estabas con tu bebé ahí en el pecho y fue mágico. O sea, yo tuve mi playlist puesto todo el tiempo y fue demasiado lindo. Pero después es como que viene una enfermera especializada en lactancia y te dice, así tienes que dar teta. O sea, así es como tienes que dar teta y tienes que esperar a que el bebé abra la boca bien y tal. No sé qué, ta, 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 ta.
No entendías media mierda.
No entendía media mierda. O sea, la tuve que llamar 500 veces más después de que, desde esa vez. O sea, yo como que no voy a dar teta hasta que ella esté aquí, porque yo no tengo ni idea, ¿sabes? O sea...
Claro.
Y después cuando me vine a la casa fue como que... ¿Y ahora? O sea... No estoy preparada mentalmente ni físicamente para hacer esto, porque aparte me duele, o sea, un bebé tan chiquitico, aparte ella nació muy chiquita, o sea, ella nació muy chiquitica, y tenía la boca muy chiquita, me lastimó mucho, me lastimó muchísimo, que yo, la noche que yo decidí darle fórmula, fue porque sangré, o sea, estaba sangrando por el pezón. Y yo dije, yo no puedo. O sea, yo te amo mucho, hija, pero no puedo. O sea, esto duele demasiado. O sea, y fue, la llevé al pediatra, o sea, a su pediatra de rutina, que tenía que ir al día siguiente de salir del hospital. Y la doctora me dijo, si le tienes que complementar con fórmula, no pasa nada. Entonces, la complementé con fórmula desde el día 3. Y I'm not ashamed of that.
Claro.
I have embraced it. Pero,
¿what does that mean?
O sea,
que capaz no está escuchando a mi tía y que, ah, o sea, tírenle
ya. O sea, que no estoy avergonzada de darle fórmula, de complementarle a ella con fórmula. Yo le sigo dando teta, pero le doy fórmula también.
Claro. Y son tus decisiones como madre también.
No, y al principio yo lo sentí como una pérdida. O sea, como que perdí esta batalla. O sea, porque yo quería darle solo teta.
Claro.
Ay, la mamá perfecta que le da solo teta, pero la realidad es otra, o sea, no me bajaba bien la leche, o sea, era como que ella no estaba comiendo lo necesario, ella no estaba ganando el peso que necesitaba ganar, bueno, vamos a darle fórmula. Y además, para el problema de mis pezones, o sea, de que ya no me doliera más, tuve que llamar a una especialista en lactancia.
Okay.
Y aquí, gracias a Dios, en Estados Unidos el seguro te cubre eso. Y entonces ella vino a mi casa, me dio como que remedios o me dio como que soluciones, claro. ¿Sabes? O sea, como para yo poder alimentarla a ella porque, ajá, la estaba complementando con fórmula, pero también yo, mi deseo era darle teta, o sea... Entonces, el OSEA, me acabo de acordar del OSEA.
Sí,
yo
que me estás volviendo a ser tú, eres tú de nuevo.
Soy yo de nuevo. Y eso fue otra cosa, que cuando Francis me vino a visitar, o sea, cuando ya Olivia había nacido, me dijo, ay, ya siento que eres tú otra vez, o sea, ya estás más relajada.
Claro, porque yo nunca como que te decía que estabas brava, pero yo le decía a Ricardo y que Katherine está recha, o sea, yo la veo y está brava todo el día, está obstinada, le tomamos las fotos y se ve bellísima y ella se siente como que ya estoy cansada, estoy obstinada, estoy ladillada. Y cuando te vi fue como que, ah, ok, ya es Catherine, tiene una bebé al lado, pero ya, ya es ella, ya te lo tomas diferente, pero son las hormonas también.
Sí, súper, súper. Y las hormonas después del parto también.
También, ¿no te dio depresión por postparto?
No me dio depresión, me dio ansiedad. Y sigo con ansiedad. O sea...
Normal. Son ansiedades hasta que Olivia tenga... No, hasta que ya...
Ya, de por vida, eso es de por vida. Pero eso uno hay que hablarlo, o sea, uno mientras más hables del problema, más, o sea, menos importancia tiene. Pero, ¿sabes? Son estas cosas que yo, ¿sabes? Como que te... Worst case scenario. O sea, te imaginas que vas exacto. bajando por las escaleras y te caes.
Pero, y Olivia se cae.
Exacto. Y eso nunca va a pasar. O sea, Dios no quiera, eso nunca va a pasar. Pero uno se imagina las peores cosas. O sea, no sé. Y te despiertas a la mitad de la noche viendo si la bebé está respirando porque se puede morir. O sea, es como que bueno, la ansiedad postparto es real.
Yo no soy su mamá, pero cuando la agarro es como Catherine que... Yo no la quería agarrar al principio así porque no sabía si vas a estar mamá leona. Obviamente yo soy como tu hermana, pero you never know. Porque una mamá, tú no la agarras a los bebés así ni les tomas fotos así porque eso tiene como, ¿sabes? Hay un respeto. Catherine, sí, agárrala, tenla. Entonces yo la agarraba.
No, y ¿sabes qué era? Es lo curioso que yo...
Y yo asustadísima. Ajá. Y que Catherine lo hace. La estoy haciendo sufrir.
Y yo, no, ella está
sufre.
Bien.
Y que no, agarra la cara y sácaselo. Y yo...
Pero eso era algo que yo decía embarazada, yo no voy a dejar ajá, que nadie agarre mi bebé, que no sé qué. Y ahorita es como que
adopta,
te la regalo.
Compra, no te compres, adopta.
Te la regalo.
Llegamos y yo, Catherine, agárrala, ahí está, para que la agarre. Y cuando quieras venir, aquí estamos.
Cuando quieras venir a agarrarla, o sea, agárrala y yo voy y me voy para Target a hacer terapia. O sea.
Pero, ¿tú crees que la maternidad sí cambia a la mujer?
Totalmente.
¿Qué cosas cambian emocionalmente? ¿Cómo te ves tú?
Uno está mucho más sensible, o sea, uno está mucho más... Como que tienes mucha más simpatía con la gente.
¿Sí?
O sea, alrededor, claro.
Te hizo más empática.
Mejor persona, digamos.
Empática.
Me hizo más empática con la gente. O sea, como que cuando vas al supermercado y hay un bebé llorando, es como que, bueno... Pobrecita, o sea, no es que qué ladilla el bebé, o sea, obviamente qué ladilla el bebé.
Pero pobre madre.
Pero que pobre madre, o sea, que tuvo que traerse el bebé porque no tenía con quién dejarlo, ¿sabes? O sea, estás más empática con la gente, o sea, es como que...
Amor de madre.
Amor de madre.
Ajá, y todas las madres, ¿sabes que hay un dicho así súper raro venezolano que dice...
Cuando uno es madre de todos los hijos. Sí,
es así.
Sí.
O sea, tú te sientes una madre.
O sea, yo leo, ponte, noticias que secuestraron a un niño, Amber Alert, ¿sabes? Ajá. La Amber Alert aquí. Que secuestraron a un niño y yo me pongo a llorar. O sea, de pensar de que a ella la pueden secuestrar, o sea, otra vez, ansiedad posparto. Yo la dejo 5 minutos sola y yo me pongo a pensar, dígame si entra alguien y se la lleva. Y entonces,
no la consigo.
Entonces te pones a pensar ese tipo de cosas y es como que... Imagínate que fuera Olivia, o sea, yo me muero, o sea, me puedo morir, tal, no sé qué, entonces me pongo, sabes, como que Dios mío, ayuda a esa gente que está, y sí, o sea, como que mucho más empática y es como que ya ves a otro bebé y es como que...
Y entiende,
y si a ese bebé le llega a pasar algo, o sea, se pierde, tú vas a agarrar al bebé y vas a estar con el bebé hasta que encuentre a la mamá, ¿sabes?
Claro.
O sea, es como que, I know. Es muy loco, o sea, es muy loco cómo cambia la vida, cómo cambia la percepción también, y cómo...
Como Olivia duerme conmigo y no con Catherine, es
También, y además, el sentido de sacrificio, okay, o sea, porque...
¿Tú qué de por sí eres una sacrificada?
No.
O bueno, tuviste un tiempo de sacrificio en tu vida. Saludos a quien entendió y al que no tiene que ver temporadas anteriores.
Exactamente. Ajá. Pero no, yo siento que yo soy una persona bastante, que practica bastante el self-care, okay. ¿Sabes? Como que yo me doy mi tiempo y tal, y si me quiero ir al cine sola, me voy sola, pero ¿sabes? Ahora es como que, ahora tengo a esta personaje, y es como que...
Que me dijiste que es difícil salir con ella, ¿no?
Es un plan, como que para salir, si yo tengo que llegar a un lugar a las 10... Tengo que levantarme a las 6 para darle comer a ella, para arreglarla a ella, dormirla. Mientras ella duerme, me arreglo yo y después nos vamos para llegar a las 10. ¿Sabes? Es como que es un plan. Sí, o sea, es como que un... Y la silla, y el coche, y la pañalera, y que el tetero que
mejor
tendrías que llevar.
Mejor y abramos pronto el kindergarten.
Exacto. Pero no, o sea, yo creo que muchas mamás no hablan y no dicen... lo que sufren y no dicen lo que están pasando porque, ajá, yo soy la mamá y eso me toca, ¿sabes? Y creo que nuestra la generación de nuestros padres era muy así.
Sí, nunca hablan de lo difícil que era. Todo lo veían como muy normal.
¡Ay,
muy
el bebé! Fácil. ¡Qué bello el bebé! Y el bebé benismo y tal, qué felicidad, celebración, tal, no sé qué. Pero nadie habla de la parte mala. Que obvio, o sea, no es que vamos a asustar a la gente ni que sí, no tengas no, hijos.
Claro.
Pero, o sea, tienes que estar consciente de que es una responsabilidad, pues. O sea, que es algo que te va a cambiar la vida 100% y tienes que, ¿sabes?, hacer sacrificios, o sea, no dormir. O sea, hay una noche, marica, ella se despertó a las 12 de la medianoche, comió, y después de comer ella estaba como si fueran las 3 de la tarde. O sea, no quería dormir. O sea, yo me la medio acostaba así y se ponía a llorar. O sea, pero era que tenía gas, estaba enferma, se sentía mal. No, ella quería estar despierta. Y no se durmió hasta las 4 y media de la mañana. Y se durmió porque la bajé para acá y me acosté en la hamaca con ella. Y en la hamaca, pegada a la teta, se quedó dormida. Porque si no, no se queda dormida.
Pero ¿sabes qué es lo fuerte? Pensando yo no aquí, que tú que trabajas de la casa, cuando toca hacerlo y tienes que trabajar.
Exacto.
Que eso es algo que en el mundo no se habla. El tema de que en verdad la maternidad es tan jodida cuando están tan chiquiticos y dependen 100% de la madre. Y tú tengas que dejar a tu hijo en un daycare.
Tienes que dejarlo, o con una niñera.
Con una niñera, porque de verdad no te da el tiempo. Uh-huh. Yo siento que eso es una de las cosas más difíciles, porque nadie quiere dejar a su bebé en el daycare, pero te toca porque tienes que trabajar. Y sí siento que en ese sentido los gobiernos deberían de hacer mejores como planes,
sí,
que se aboquen más a ayudar a las mujeres. O sea, porque además no solo afectas a la mujer, afectas al bebé.
Claro, por supuesto.
Eventualmente tienes un criminal, que estás criando un criminal, o sea, que se cría en la calle o que se cría solo. Entonces, eso es una cosa que yo siento que a nivel de país, ni siquiera en países del primer mundo estamos adelantados.
No.
Estamos muy atrasados con el tema de entender de que esto es un trabajo, o sea, queremos familias sanas.
Exacto.
Tenemos que...
La base de la sociedad es la familia, 100%. Y si no formas una familia, digamos, mentalmente saludable o emocionalmente saludable, la que tienes que tirar al carajito,
claro,
de días de nacidos, sí, en el daycare porque tienes que trabajar y si no, no tienes para comprar los pañales, ¿me entiendes? Es como que, verga, exacto, ¿qué clase de persona estás criando? O
sí,
sea,
los bebés no siento que...
Y eso es real. O sea, los bebés son bebés, pero los bebés sienten. O sea,
claro,
cuando tú los dejas llorar mucho, que déjala llorar, que ella tiene que aprender a dormir sola. No, o sea, es mi opinión, pero
sí,
no.
Sí, opinión,
o
como
sea,
madre, además que cada quien cría a sus hijos como quiere.
Exacto, pero no, o sea, ahí le estás creando un vacío emocional tan grande porque no, sabes, como que ella te necesita, o sea, necesita tu toque, o sea, tu your touch, tu respiración, tu olor, eso es lo único que necesita, claro, tu bebé. Y que no se lo des, es como que, mierda, o sea, no, que ella tiene que aprender a dormir sola. Okay, está bien, ya llegará.
Me dice que eso era un tema, ¿no?
Eso es un tema aquí en Estados Unidos y en todas partes, pero en Estados Unidos específicamente, porque el CDC y el APA y no sé qué.
Belkis, ¿puedes revisar la cámara que se esté grabando? Belkis, Belkis, estamos en inglés. Just Belkis, can you just check that this is just recording? Oh, it is recording.
Vamos bien.
It is night. How long? Si lo toca mucho, se para, Belki.
30.
Ok, perfecto. Seguimos en la maternidad, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando hacíamos podcast sin Olivia? Era un pedo. Olivia es como que Olivia está dormida. Oiga, una cosa que me asombra. Esta bebé está acostumbrada a la bulla, a un perrito que
sí,
no mide mucho, que es JD, que es tu perro.
No, desde el día 1.
¿Cómo lo llevas eso?
Desde el día 1. O sea, la mamá de Kyle llegaron ese día al hospital. Y yo, no, me hablan duro, porque ustedes son bastante escandalosos y yo no voy a estar, que se callen, que lo otro, que no sé qué. O sea, y ella está acostumbrada a la
mí,
bulla. No.
Que le está dormida, yo estoy hablando.
Les puedo decir que ella duerme mejor con bulla que sin bulla.
Somos un white noise, ¿no?
Sí. Y ella duerme con white noise, pero
también
ella prefiere la bulla. Prefiere, y fue ella en la barriga fue a como a 4 conciertos, o sea, ella está acostumbrada.
Okay.
Está acostumbrada al ladrido de mi perro, no le para bolas nada de eso. Pero sí, o sea, a lo que estábamos hablando era que eso, el vacío emocional de los bebés que se tienen que dejar en un daycare desde muy temprano, o que, sabes, que tienes que sleep train porque tú tienes que dormir para el otro día levantarte temprano, o sea, porque tienes que ir a trabajar y la tienes que dejar con una niñera. O sea, todo ese tipo de cosas es como que muy... Y gracias a Dios el trabajo que yo tengo ahorita han sido demasiado... No quiero... O sea, conscientes no es la palabra, pero demasiado... No sé cuál es la palabra.
Comprensivos
y además, o sea, como que apoyándome mucho. O sea, desde el día uno. O sea, yo, por ejemplo, tuve que ser inducida 2 semanas antes de mi fecha de parto. Y ellos, o sea, como que yo responsable Catherine, yo dije, yo voy a terminar esto antes de irme al hospital. Y es como que, no termines nada, o sea, vete, prepárate. Y yo como que, no, yo tengo que terminar. Pero han sido, me han apoyado mucho desde el principio. O sea, con
y eso también hace la diferencia.
Hace mucha diferencia. O sea, me dieron mis 2 meses de maternity leave y gracias a Dios yo trabajo desde la casa, pero igual, o sea, es como que estoy aquí con ella. O sea, voy a poder darle teta mientras estoy haciendo otra cosa en la computadora. ¿Sí me explico? O sea,
sí, también es un... Es, digamos... Es una... Es que odio esa palabra hoy en día porque la uso mucho. Es un privilegio dentro de lo que es la maternidad en Estados Unidos. Uh-huh. Es como yo, ¿no? En mi relación, que no tiene nada que ver con hijos, pero trabajo de 8 a 12 en la casa y de 1 a 4 tengo que ir a la oficina y Ricardo también trabaja de la casa y nos vemos demasiado, cosa que aquí no pasa. De repente tú tienes trabajo aquí, que estás 12 horas fuera de tu casa, no llegas ni a almorzar. Ricardo y yo, por ejemplo, almorzamos y desayunamos y en verdad es una fortuna. O sea, entre las cosas que uno tiene que vivir con, cuando emigra, coño, es una fortuna poder tener ese tipo de cosas que no son cualquier cosa.
Pero la mayoría de las mujeres, de las mamás, no lo tienen.
Y te has vuelto más empática con las madres.
Sí.
O sea, el tema de jugar 100%. A la mamá, como que esa mala madre.
Sí,
¿qué,
no.
¿Qué piensas de
qué
eso?
Qué bolas, que le da pura fórmula. Y es como que, o sea, muérdete la lengua, marica. O sea, no puedes juzgar a nadie. O sea, es demasiado real. O sea, es como que... No le des el chupón hasta los 6 meses porque si no se acostumbra. Marica, si se calla y te deja dormir, dale el chupón. O sea, y te voy a entender. O sea, que no le des el tetero antes de las 2 semanas porque si no, no se acostumbra a la teta. O sea, dale el tetero. Si es lo que te sirve a ti, dale el tetero. O sea, duerme con ella si es lo que te sirve a ti. O sea,
sí, lo que te funcione realmente como mamá.
Pero hay tantos estereotipos en la sociedad. Es como que, ay, ya le diste chupón. O sea, es como que ahí va a tener los dientes feos. Y porque le diste el chupón más, muy temprano. O sea, es como que...
Eso la desfigura. Y la pobre bebé toda bella ahí como...
Mi alma, o sea...
Una muñeca, ¿qué pasa? No se las voy a mostrar. Es mía.
O no sé, ¿sabes? O sea, como que le dan el iPad. La madre eligió su salud mental antes que... ¿Sabes?
Sí,
caerle porque... a coñazos al carajito y prefirió darle el iPad, ¿sabes?
También, sí, porque eso también es otra cosa. O sea, aprender a que cada mujer es tan diferente como su maternidad y sus decisiones son diferentes. Yo creo que eso es lo bonito de hoy en día, que las mujeres yo estoy viendo más que se prestan a decir, o sea, el parto fue horrible, amo a mi bebé, tener los pezones como los tengo. Ah, lo que me está diciendo lo de la teta, lo de que, por ejemplo, tú... No, yo soy muy desnuda, la gente lo sabe. Yo siempre había sido muy desnuda con mis amigas y tal, pero tú no eras tan desnuda y tú de repente, marica, te sacas la teta porque Olivia tiene hambre y es como que sabes que dale para adelante porque... Y eso es un tabú también, es como que de verdad estás alimentando a un bebé porque eres un sádico.
Porque la sociedad machista es como que no puedes sacar la teta porque sexualizan la teta, ¿sabes? O sea, es como que la teta no es nada más para que la sobe.
Sí, para que la sobe, para que la chupe otro grande, no. Es para... No, en serio. Yo de verdad lo decía.
La teta es para darle comida al bebé. O sea, deal with it. Y me la voy a sacar donde me dé la gana de sacármela.
No, a mí me da risa. Como cada vez como que yo no la había visto así. Y de repente es como que pum, y yo, marica, te tapo. No sé, porque por ejemplo, yo sé que yo me voy a sacar la teta. A mí me va a saber a mierda también. Pero tú ahí te das cuenta que como mamá también, tú sueltas, puedes llegar. O sea, la maternidad te permite... soltar tantos tabús y tantos miedos también y te hace querer ser mejor persona. Es lo que yo más veo en ti, como que hay un crecimiento, también hay una Catherine como más madura.
Sí, y eso, o sea, lo que hablabas de no juzgar a los demás, o sea, no juzgar a las demás mamás porque por sus decisiones de crianza, digamos. Yo fui babysitter mucho tiempo y juzgué mucho.
Claro.
O sea, a las mamás de los niñitos que yo cuidaba.
Claro. A ver, que ya se quiere quitar su lazo.
Sí, vamos a quitarse.
Vamos a quitarle el mazo. Pero está gozona.
Ella está, o sea, no puedo con ella.
Tía Francis es demasiado buena.
Tía
cobro
Francis.
Por hora, pero a Katherine no le cobro, solo digo acá. Por hora estamos a la orden.
Yo estoy impresionada. Bueno, ajá. Y decía como que yo con mis hijos no haría eso. O sea, es como que ahora es como que muérdete la lengua porque tú no sabes. O sea, cuando ella crezca, si le vas a dar el teléfono o no. Si le vas a dar el iPad o no. Porque, o sea, ya cuando eso pase, ya tú verás. O sea, si tú estás pasando por un momento de que tu salud mental necesita ser prioridad, marica, dale el iPad. O sea...
Es que también, porque también, yo me he dado cuenta que uno no se ha dado cuenta, o, bueno, varias personas no se dan cuenta, que un bebé feliz es feliz cuando tiene a su mamá feliz. O sea, entre más infeliz sea la madre, más infeliz es el bebé.
Ecual.
O sea, tienes una mamá depresiva... Tienes un bebé triste.
Exacto.
Entonces, si la mamá está más feliz, obviamente hay nuevos modos de crianza. Hay unas crianzas que yo no entiendo, que son tan respetuosas que me asusto. Pero primero cuando sea mamá lo descubriré también, ¿no?
Exacto. Y también con la lactancia. O sea, si tú no eres feliz dando teta, marica, deja de dar teta. Porque si no, tu bebé no va a ser feliz.
Claro.
O sea, yo porque de verdad es una conexión que yo siento con ella cada vez que yo le doy de comer. Pero duele. O sea, es como que... Te voy a dar, claro, o sea, es como que marica me duele, o sea, deja de morderme, o sea.
Te sangró, en verdad, el pezón horrible.
No, la primera semana fue horrible, o sea.
¿Cómo? Y se te curaba más con cosas como naturales, ¿no?
Sí, la especialista en lactancia me recomendó miel, o sea, literal, miel para sanar las heridas de los pezones y me sanó en como 2 días, o sea, y otros remedios ahí que, o sea, de verdad que si ustedes están pensando en ser mamá y dar teta, busquen desde ya a una consultora de lactancia que les cubre el seguro o lo que ustedes quieran, pero vale demasiado la pena. O sea, porque es una cosa que no sabemos. No sabemos cómo hacerlo. Nadie nos enseñó nunca. Nadie nos dio un curso cuando éramos adolescentes. Ni nunca vimos. O, por ejemplo, yo personalmente, yo nunca vi a nadie en mi familia dando teta.
Sí, era un tabú. La mujer tenía que ir al cuarto,
sí,
se escondía... Y yo creo que eso está mal.
Yo también.
Más que en un mundo tan globalizado donde no te da el tiro, ya va, o sea, que la bebé tengo que ir para el cuarto porque no seas sádico. Eres un pedófilo asqueroso.
Exacto. Asqueroso. Y es como que ya hay que normalizar la teta. La teta...
No es para darla.
A los bebés. A los bebés.
Ya esto es un curso de maternidad. Teta, bebé. Bebé,
exacto,
teta.
Exacto. Pero sí, o sea, es como que... Lo que te acomode a ti, o sea, no tienes por qué acomodarte tú a los estándares de la sociedad.
Algo antes de, ya tenemos casi 40 minutos, tú hablabas de los colores rosados, yo me acuerdo que hiciste como un tuit que sí. Estuvo interesantísimo, sí. Y era porque estabas arrecha, obviamente, por más
arrecha.
Nada. Y yo dije, marico, o sea, tú no me agarraste rechera en el...
No te agarré rechera, no.
En el embarazo. En el embarazo, no. O sea, más bien te tripeaste cuando te vinimos a hacer las fotos y siempre fue como que Katherine me avisa si te caí.
Bueno, porque Francia era muy respetuosa. O sea, Francia era como que, hey, me decís si te estoy arrechando, o sea, yo me voy. O sea, yo me puedo ir.
Sí, yo me acuerdo, pero el tweet, ¿cómo era? Porque de eso me gustaría hablar antes un poco de eso.
Porque, por eso tampoco hice gender reveal.
Ajá, ¿sabes? Pero, o sea, porque me da risa. Porque...
Es que me arrecha el rosado azul. O sea, como que...
Y eso que tú eres bien conservadora, que también es interesante, o sea...
Yo soy bastante conservadora.
Y está bien.
Y hombre es hombre, mujer es mujer, o sea...
Pero...
Pero no hay por qué, o sea...
Ella está vestida de Simba.
Polarizar los colores, o sea, porque ella es niña, se tiene que vestir rosado todo el tiempo, ¿sabes? O sea, como que... nada, está embarazada, ¿y qué vas a tener, niña? ¡Ay, una princesa! Sí, una princesa, ok, whatever. O sea, es como que me rechaba.
Pero yo creo que es porque viene de cuando nosotras éramos chiquitas, que obviamente es otra generación, muy marcada por el... Por ejemplo, o sea, Ricardo que tenía dijo que yo era muy masculina, y yo, tú eres marisco, yo soy demasiado femenina. Saludo a todos mis amigos homosexuales que me están viendo, no tiene nada que ver con eso. Y yo le dije, tú eres marisco, chico, yo soy una súper femenina. Me dijo, ahora es que en verdad eres muy masculina. Y después, no me acuerdo por qué, yo dije... Uno, lo marcaron mucho en aquel momento con que tú, mira, Olivia me dice que sí, ¿verdad? Ya te despertaste, estás rosando. Y uno lo marcaron mucho con el tema de que, no, ponle rosadito porque si no se va a ver fea. O ponle a jugar con Barbie ya de una vez porque si no se te pone un macho. Tuviste una camionerita.
No, que te tienes que poner falda o vestido porque si no, o sea, van a pensar que es un niño.
Y eso me parece súper que te arrechaste.
Es bueno, pasó. Porque me arreché,
dijiste,
o sea...
que tu hija no joda, la vas a vestir de verde todos los días y está de amarillo, bellísima.
Claro, o sea, y ella se viste de marrón, los colores que están trending, ¿sabes?
Sí,
o
ella
sea,
es una bebé trending. Es
marrón, beige, amarillo, pero X, o sea, el punto es que en un baby shower me regalaron puras cosas de princesa, bebé, tutú, ballet.
Y era cero.
Y yo como que, ¡ay, gracias!
Gracias.
¡Ay, gracias! Gracias. Porque eran las tías de Kyle.
Sí, son esas, pero porque son esa generación vieja de tías que asumen que es como que, ay, cuando Olivia tenga ese noviecito que no truco, y ya tienen que pedir, ¿sabes? Es como muy ya como si la vida estuviese organizada. Pues,
sí, no, ellas ya la están organizando, o sea, como que cuando tenga novio, los 15 años. O sea, es como que, y es como que las mediecitas de zapatillas de ballet con el frufru y el, y la, y es como que... Pero el cuarto de ella es azul.
Es bello.
Y me parece bellísimo y me parece súper femenino, pero es azul. O sea, porque yo le quiero llevar la contraria a la gente.
Claro.
O sea, es como que... Verga, ¿por qué si yo decido vestir a mi bebé de amarillo o de azul o de marrón, tiene que ser obligatoriamente de varón? O sea, por ejemplo, yo compré unas bichitas de burp cloth, que es para sacar los gases. Decía baby boy. Y los colores eran naranja, amarillo, marrón.
Claro. Que no tiene nada que ver con la biología.
No.
O sea, Olivia sigue siendo una bebé, una
y
niña.
Baby girl era morado, rosado, blanco y no sé qué verga. O sea, era como que, bueno, pero es que yo no quiero morado o rosado, pero eso no significa que ella es un niño. O sea, obviamente, ella va a crecer sabiendo que ella es una niña, que ella tiene vagina, ella no tiene pipí.
Ey, Catherine está muy conservadora con ese tema, muchachos. Ese es otro punto.
Pero ella se puede vestir como de la gana. O sea, incluso... Estaba leyendo un libro, eso es otro tema, pero estaba leyendo un libro de una persona que durante toda su infancia y su adolescencia se definía como una persona homosexual y se vestía como varón, y porque a ella le gustaba, no le gustaba vestirse con vestidos, no le gustaba vestirse con escarcha y vainas, o sea, entonces como a ella le gustaba vestirse con pantalones y con camisas largas, ella decía, bueno, entonces yo soy varón.
Y no tiene nada que ver una cosa
no
con
tiene
la
nada
otra.
Que ver, o sea, como que, ay, que pareces un niño, o sea, pero si a ella le gusta vestirse así, ¿cuál es el problema?
Sí, es como,
o sea,
cambiar el rol. Por ejemplo, ¿qué te gustaría tú, ya siendo madre, porque ahora estás en ese tema de mamá, que supiera Olivia que tú no supiste?
Primero quiero tener, o sea, quiero que ella tenga la confianza de contarme, o sea, ¿sabes? Sus cosas, o sea, o sus problemas, sus preocupaciones, que las dudas que ella tenga me las pregunte a mí. Que ella no sienta que va a ser un tema tabú hablar sobre la regla, hablar sobre novios, hablar sobre el sexo, hablar sobre preservativos, hablar sobre whatever. O sea, porque...
Sobre temas humanos, pues.
¿Sabes? Como que trataba de hablar sobre un amiguito que uno tenía, era como que, pero te gusta. Pero, y entonces, o sea, tú estás yendo con él, ¿y con quién más? O sea...
¿Y qué hace cuando ves a ese amigo?
Es como que...
Tengo 6 años.
Es como que no estás inspirando nada de confianza en ese adolescente o niño que te está tratando de contar algo. O, ¿sabes? Cuando te dicen, cuando al niño le pasa algo, el niño tiene un tantrum, que le dicen, una rabieta, y está llorando, y tú le dices, no llores, si lloras te voy a dar más duro. ¿Sabes? Eso emocionalmente está hiriendo al niño, o sea...
Más de preguntar, o sea,
y eso
está, que pregunta...
Y eso está haciendo que el niño no me quiera decir nada y no quiera venir a llorar conmigo.
Tenga miedo.
Me tenga miedo, exacto, porque si llora, le voy a dar más duro, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, y es como que yo no quiero eso con ella, o sea, es como que llora, ok, vamos a llorar, vamos a respirar. Ojo, esta es la teoría, yo no sé si esto va a pasar. O sea...
Francis, ven a buscar, la odio. Y yo, Olivia, ya voy para allá.
Exacto.
Odio a mi madre. Y yo, tranquila, hija, todo pasa. Te llevaré a la mía.
Exacto. Vamos a respirar, vamos a ver qué está pasando. O sea, porque las... Y eso, o sea, yo... Me ayudó mucho la película esta, Inside Out.
Ajá, de las emociones.
La de las emociones, que tienes las emociones aquí en el cerebro y cuando... La felicidad maneja la mayor parte de la cabeza de un niño, pero después llega la ira y es como que se pone brava y es como que está siendo manejada por la ira. Es como que, ok, la niña no está pensando bien. La niña está siendo manejada por ira.
Por sus emociones.
Y es una niña, aparte. Así que yo tengo que, no me puedo poner a su nivel. Tengo que ser la grande y no puedo decirle, si sigues llorando te voy a dar más duro. Claro. Si sigues gritando te voy a dar más duro. Porque no va a funcionar. O sea, inteligencia emocional.
Y control de emociones, que es muy difícil.
Y eso es arrecho, o sea, yo puedo estar diciéndolo ahorita, pero en la práctica, cuando ella sea más grande y me, o sea, me voltee los ojos, yo le bien puedo darle una cachetada, o sea. Mira,
Katherine, porque cortemos ya... aquí esta parte, el podcast, ya no queremos seguir expresando cuando ya Olivia, eso lo,
O sea, porque es un impulso, pero no es lo que yo quiero.
Corta, corta el podcast, se acabó.
Un impulso, pero no es lo que yo quiero.
Corta, corta el podcast, se acabó. Pero eso está bueno, ser una mamá que escucha a su hijo.
Que escucha y que le dé esa confianza. No es como que la voy a regañar si ella me cuenta que está saliendo con un carajito que...
Que puta, ¿sabe?
Hija, ok, puta, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo hacemos?
Pero ¿por qué, hija? ¿Qué es lo que ocurre?
Exacto. Exacto, pero ¿por qué? A ver, cuéntame.
No me la guarden, no, ya no es ninguna regalada, ¿viste?
Pero sí, eso quiero hacerlo diferente.
¿Quieres hacer diferente también como que todo el tema de eres mamá, pero también eres Katherine?
Exacto. Soy mamá, pero soy Katherine. No quiero dejar de hacer mis cosas. O sea, ella vino a mi mundo, pero ella se va a adaptar a nuestro mundo, ¿sabes? O sea, yo ahorita me estoy adaptando a ella porque ella está muy nueva.
Muy pequeña.
Muy pequeña.
¿Tiene 2 meses, por si acaso?
Pero eventualmente, o sea, ella va a empezar a salir con nosotros, ella va a empezar a viajar con nosotros porque ella se va a adaptar a nuestro estilo de vida.
Claro.
Y... yo creo que nuestros papás hicieron eso bastante con nosotros, sí. O sea, como que ellos no dejaron de viajar, no dejaron de salir. Bueno, uno más que todo, o sea, los venezolanos o los latinos que nos llevaban a los matrimonios y que, bueno, tiene sueño, pega
dos
sillas.
Acueste dos sillas y la tira ahí.
Pega dos sillas y acuesta el niño. Pero sí, o sea, intento pedir ayuda, es muy importante pedir ayuda, que eso es algo que la generación de nuestros papás no hizo mucho.
No hizo mucho, sí.
Pedir ayuda a... hey, necesito ayuda con la bebé, ven a agarrármela porque me necesito bañar o necesito ir a hacerme las manos. Eso es algo que yo tengo pendiente porque no me he hecho las manos desde que ella nació.
Yo te la cuido.
Sí.
En serio, te busco.
Pero pedir ayuda, o sea, y también ayuda psicológica.
También.
Psicológica, que, verga, estoy sintiendo esto, o sea, no creo que sea normal.
Me siento abrumada.
Tengo
un humano en la casa.
Me siento que... Esto lo he hablado mucho con mi terapeuta. Pasar el luto de que ya no soy la Katherine antes de hijos, sino Katherine después de hijos.
Cuéntame de eso para cerrar.
Bueno, o sea, es como que ya mi cuerpo cambió para toda la vida. O sea, mi cuerpo es algo totalmente distinto. Y además...
¿Lo llevas bien?
Sí, yo creo que sí. O sea, como que no estoy obsesionada con volver a mi peso o perder el caucho que tengo aquí, ¿sabes? O sea, no es como que estoy obsesionada con eso, pero poco a poco.
Pero eres
estoy
mamá.
Bien, pero soy mamá.
Eres
exacto.
Mamá. Es como una cosa tan simple y es chimbo cuando la gente está... Porque antes, yo me acuerdo, en ponte a dieta, o sea, no había ni... La bebé no tenía ni, no sé, o el bebé no tenía ni 2 semanas y era como que ya te ponían a dieta o ya tenías que estar en el peso a las 3 semanas. Y darse ese tiempo...
O como estaba hablando con una amiga hoy y era como que estaba diciendo, ¿qué fue lo que estaba diciendo? O sea, que los doctores en Venezuela decían como que, ay, pero vamos a hacerte cesárea porque, no, mentira. Dijo, pero ¿hasta cuándo? O sea, como que una señora que quería dar teta, le iba bien con su lactancia y tal, le quería dar teta al bebé de 2 años, o sea, y la doctora le dijo, pero muchacha, o sea, te vas a poner esquelética dando teta a un niño de 2 años, o sea, no te importa tu figura, es como que, o sea, ¿por qué?
¿Qué importa?
Esa es la decisión de ella. Si ella quiere darle teta a su hijo hasta los 2, 3 años, esa es decisión de ella. Si ella está tomando esa decisión es porque efectivamente no le para bolas a su cuerpo.
Y en la maternidad no hay tantas, o sea, al parecer que hay muchas reglas, pero no hay un curso.
No. Y hay muchos cursos también, pero.
Pero no.
No hay ninguno que se adapte a tu maternidad específica. O sea, cada maternidad es diferente. O sea, cada mamá es diferente. Cada relación de mamá-bebé es diferente. O sea, quizás el primer día cuando ella nació, yo tuve esa conexión inmediata, pero hay muchas mamás que no.
Claro.
Hay muchas mamás que es como que...
¿Quién es?
Me siento rara con un bebé encima, ¿sabes? O sea, y no tienen esa conexión hasta días después.
Claro, sí,
o semanas después, o meses después. Es como que cada every journey is different. Cada mamá es diferente y cada relación es diferente. Y
lo hablaste con tu terapeuta.
Lo hablé con mi terapeuta. Y ese luto de ya no soy yo antes de Olivia, soy yo después de Olivia, que no, sabes, como que ahora mis decisiones están basadas en ellas también, ahora que ella está muy chiquita. O mi relación con mi esposo no es la misma.
Claro.
No es que sea mala, no es que mi relación es mala con Kyle, sino que ahora nuestra relación gira en torno a ella ahorita.
Es muy de compañeros por ahora.
Porque está...
Team, ¿no? Es como team.
Team, exacto. Porque ahora la tenemos a ella y es como que estamos haciendo todo para que ella tenga una buena vida, ¿sabes? Y es como que antes teníamos temas, nuestros temas de conversación eran whatever, ¿sabes? Cualquier cosa, el trabajo, claro, lo que nos pasaba o lo que sea. Ahora nuestro tema de conversación es prácticamente todo el día Olivia.
Claro.
Y mira lo que hizo, hizo esto, hizo lo otro, o sabes, no sé. Y la relación ha cambiado, no es que es mala.
Ni antes era mejor.
Ni antes era mejor, pero es diferente.
Y eventualmente volverá también, o sea, vendrán otras cosas nuevas de la,
claro,
relación.
Y extraño a esa relación que,
claro,
que fue, la extraño, porque yo le dije eso a mi terapeuta. Le dije como que, I miss it, o sea, extraño esa, lo que nosotros vivíamos antes de ella. Pero no significa que es malo, o sea, no significa que, sabes, que no estoy feliz. Estoy feliz, o sea, estamos felices los dos. Pero es como que es diferente.
Okay.
Es diferente y va a ser mejor cada día. O sea, con cada cosa que vaya pasando, cada evento que vaya pasando en nuestra vida, va a ser mucho mejor. O sea, como por ejemplo ahorita tú y Ricardo, antes no vivían juntos.
No.
Y tu relación,
en el pecado.
Tu relación con Ricardo antes de vivir juntos era muy diferente.
Total.
A la de ahorita.
Total.
Después de que vivieron juntos, ahora su relación, ahora tienen un carro.
Sí.
Y es como que tienen una responsabilidad. No es un bebé, pero es un
carro. Es un carro. Y las llaves a veces se nos olvidan a los dos al mismo tiempo.
Entonces la relación tiene otra cosa en que, sabes, como que enfocarse.
Ok.
Entonces,
y así
vas escalando, que no quiere decir que no extrañes a las otras. O sea, yo extraño la universidad y mis amigos de la universidad, pero ahorita estoy feliz. Estaba viendo.
No, pero es que yo creo que está como, sí, me babió, pero no es tanto eso, sigue, prosigue, que la veo inquieta, pero está gozando, está gozona. Está bien, sí, sí, ok, prosigue. Ya para culminar.
Bueno, para culminar quiero decirles que no tengan miedo a ser mamás.
Ajá.
Es
ajá,
muy bonito, es fuerte, es muy fuerte. O sea, okay, no les voy a mentir. A mí no me gustó estar embarazada, a mí no me gusta mucho la lactancia. La disfruto, sí disfruto el momento de conexión con ella, pero es algo que me cuesta. Y cada quien tiene un journey diferente, o sea, cada quien tiene una experiencia diferente y atención personalizada es muy importante, por eso la consultora de lactancia es, digo, una de las cosas más importantes para tu maternidad, porque uno no sabe cómo
sí,
hacer eso.
No sabe.
Pedir ayuda, ayuda a tu pareja, ayuda a tus familiares, ayuda a amigos.
Sí, no sentiste esa mamá que puede con todo.
Exacto, super mamá, no, ok, super mamá también puede pedir ayuda. Y salud mental, o sea, para que tu bebé esté bien, tú tienes que estar bien. O sea, yo no he dejado de ir a terapia online, pero
sí,
he seguido yendo porque hay cosas que a mí se me meten en la cabeza y ansiedad posparto, pienso lo peor y tal, no sé qué. Y es cuando lo hablo, es como que, ah, ok, pero tiene solución, pero puedo hacer esto. Pero mi experiencia no es la misma que la de tu amiga que también tuvo un bebé.
Sí, jamás.
O sea, la de ella es diferente y ella está pasando por otros problemas, tú tienes otros problemas. Y sabes, como que reírte. En estos días leí, ahora todas las cuentas que yo sigo en Instagram son de maternidad, así que...
Claro, porque es lo que está.
Exacto. Entonces leí un meme que decía, cuando estés muy abrumada porque el bebé está llorando o porque no sabes qué pasa o porque estás cansada, no sé qué, canta. O sea, canta, le inventa canciones al bebé, que eso te va a hacer reírte de ti mismo y va a hacer que las cosas pierdan importancia. ¿Sabes? Como que cántale los pollitos, o sea, o cántale
arroz
cualquier
con leche.
Cosa, arroz con leche.
Y
y eso como que va a restar importancia y te vas a sentir mejor. Sal a caminar, así sea al patio o a la acera de al lado, ayuda mucho.
Esto ayuda fue mucho. Ya no le pongo, no te conté, ya no le pongo tanto números a los
episodios
por
yo
el
vi.
Tema
yo
de vi. La ansiedad, me da ansiedad. Ajá. Entonces sé que llevamos como 60 episodios, yo no sé, pero esto fue Maternidad Real con Katherine. Tenemos a Línea que justo ya se despertó y ya quiere a su mamá. Y si nos quieren seguir escuchando, me quieren seguir escuchando, les recuerdo @zonadescargapiso. Gracias, Katherine, por abrirme las puertas de tu casa y mostrarles al mundo este pequeño humano que aguantó una hora conmigo. Te quiero mucho, hermanita.
Te quiero.
Chao.
Bye, bye.
Ay, Olivia ya despertó.